Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Y es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Comenzamos. Y lo hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el Espacio en Blanco. En la parte técnica, Mar Gasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, David Cuevas esta noche en la redacción y atendiendo el teléfono en las redes sociales, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí abriendo este Espacio en Blanco hacia ese mundo de los misterios y enigmas que nos gusta. Abrimos también redes sociales, teléfono de llamada gratuita en principio 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, redes sociales, ya sabéis, entráis en Face, en Twitter y además ¿en qué más? Ah, en Instagram, Blanco Radio, ahí estamos, y tenemos un WhatsApp para que nos envíes todas las notas de voz que quieras. Y el teléfono es 633-448816, que atiende nuestro compañero Ramón Álvarez desde Barcelona. Y antes de dar paso a los temas que tenemos preparados esta noche, siempre con la recomendación de que no os lo perdáis, anunciaros que mañana en la iglesia de San Antón, en Madrid, en la calle Hortaleza 63, vamos a entregar al Padre Ángel, junto a los organizadores del Congreso Vida Después de la Vida, más de 40.000 euros, que es el producto de ese congreso que hicimos para ayuda humanitaria para los niños de Benin, una de las obras que hace Mensajeros de la Paz. Estáis todos invitados a partir de la una, si queréis venir a verlo. El misterio a veces sirve para algo más que para contar historias. De nuevo llegamos con temas sorprendentes. Ya veréis, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para esta noche.
Se han cumplido recientemente 50 años de la muerte de un ser considerado santo. Entre muchos de sus dones se encontraba el poder de la bilocación, la estigmatización, el don de entender lenguas extrañas e incluso la posibilidad de realizar milagros. Se le conoció como el Padre Pío. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, vamos a tratar de conocer su vida, milagros y otros hechos portentosos que realizó. Será un tema apasionante, seguido por millones de seres en todo el mundo. El misterio del Padre Pío, el santo y sus milagros, será nuestro primer tema, pero habrá más. Nos iremos hasta una casa supuestamente encantada para tratar de desentrañar un caso de poltergeist ocurrido en una familia española. Eso y algunos otros enigmas llegan hoy a este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Y como siempre, tú eres nuestro invitado especial. Disfrútalo.
Esos son los temas que os hemos preparado para esta noche. 900-137-137 en nuestro teléfono. El Padre Pío y José María Zavala son nuestros invitados. Buenas noches, José María.
Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Paloma, que estás por ahí, te saludo. Un placer tenerte en el programa. ¿Te ha gustado la introducción?
Mucho, y me gusta mucho la música.
Sí, vale. Escritor, periodista, escribiste... Yo andaba detrás de ti desde que escribiste ese libro que... Así se vence al demonio, se llamaba, ¿verdad?
Exacto.
Últimamente has escrito Los milagros desconocidos del santo de los estigmas y ahora te has metido a hacer una película que se llama El misterio del Padre Pío. ¿Por qué? Pregunto.
Porque es un personaje que me fascina. Es como lo define Javier Sierra, uno de los más grandes hombres del siglo XX.
Y poco conocido,
y
diría
poco,
yo.
Cada vez más conocido en España, si nos atenemos a que, bueno, acaba de publicarse la 20 edición de mi primer libro del Padre Pío, hace una semana escasa, y a la cantidad de millares de espectadores que ya han visto El misterio del Padre Pío en más de 60 cines de 35 ciudades españolas.
Vale, al final, si te parece, hablamos de la película, porque os metisteis en toda esta historia. ¿Es tan milagroso el Padre Pío como dicen? Aunque vamos a tratar de conocerlo poco a poco a lo largo del programa de hoy.
El Padre Pío es un meteorito del medievo.
¿Meteorito del medievo?
En pleno siglo XX.
¿Sí?
Yo añado que en pleno siglo XXI. Porque él tiene una frase antológica. Haré más ruido muerto que vivo.
Lo dejamos ahí, ¿te parece? 2:12, 1:12 en las Islas Canarias. Estás en directo en Radio Nacional esta noche con muchas cosas para contar y para... Bueno, no digo nada porque a veces te decía que a mí me critican que me van mucho las cosas de Oriente y los musulmanes y demás. De vez en cuando nos interesan otras cosas. Detrás de esa introducción seguimos tratando de dar datos de ese misterioso meteorito del medievo. Ya veréis qué curioso.
Esta noche queremos conocer más de cerca la historia de un sacerdote católico cuya vida estuvo llena de enigmas. Su nombre, el Padre Pío.
Francesco Forgioni de Nunzio nació un 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Nápoles, en el seno de una humilde familia de agricultores. Desde pequeño, Francesco se mostró distinto a los demás niños, no jugaba con ellos, se aislaba y era muy proclive a enfermar. Cuentan que era tan sensible que cada vez que alguien decía algo malsonante al pequeño, le brotaba de inmediato una lágrima. Parecía destinado a otra cosa diferente de aquel ambiente pobre y embrutecido. Ingresa con 15 años en la Orden de los Padres Capuchinos de Morcone. Nada más recibir el hábito, Francesco deja de existir y se convierte para siempre en el Padre Pío.
Estos son datos de parte de su vida. Queremos conocer algo más.
Ahí están algunos datos mínimos que quiero que tú nos amplíes. Nació en Italia, ¿no?
Correcto.
Pietrelcina, ¿dónde está eso?
Pietrelcina es un lugar remoto en el sur de Italia.
¿Calabria?
Muy cerca de San Giovanni Rotondo, donde él vivió 52 años de su vida hasta su misma muerte. Y para que los oyentes se sitúen geográficamente, queda aproximadamente a 400 kilómetros al sur de Roma, en el Tacón de la Bota.
Vale, un niño especial, ¿no? Tenía mucha sensibilidad, como decíamos en esa, o escuchábamos en esa introducción, se sensibilizaba cuando decían cosas malas de los demás o malas palabras.
No toleraba los chismorreos, los cotilleos y que se murmurase de los demás. Los cortaba radicalmente y seguía la consigna, ¿no? De cuando no puedas alabar, cállate.
Qué bueno, es eso, ¿verdad? ¿Su familia cómo era? ¿Qué era? ¿A qué se dedicaba su familia?
Su familia, agricultores, campesinos, gente muy humilde, 5 hermanos. Su padre tuvo que viajar a Estados Unidos para poder dar de comer a su familia. En fin, una vida de pobreza, de humildad. No tenían prácticamente ni para comer, ¿no? Y fíjate lo grandioso, ¿no? decir, que estemos hablando ahora del Padre Pío, ¿no? De una persona que nació, como digo, en una aldea remota de la Italia más profunda.
¿Estudió en la escuela? ¿Era buen estudiante?
Era buen estudiante, le costaban los estudios, le costaba en latín, pero bueno, siempre fue una persona que confió mucho en la providencia y que fue, se esforzó notablemente en los estudios y logró pues ordenarse sacerdote, ¿no? Después de no pocas dificultades.
Ya. ¿Cómo llega a eso? Porque supongo que será difícil en un pueblo del sur de Italia, alguien que de campesinos tenía que trabajar el campo y de repente se dan cuenta que tenía algo especial. ¿Quién se da cuenta de ello? ¿Cómo?
El que se da cuenta es él. Sí. Él es el que se da cuenta desde los 5 años. Sufre unas persecuciones terribles del demonio.
Sí.
Terribles, desde los 5 años de edad. Y llega un momento en el que él se plantea la vocación sacerdotal. Se lo dice a sus padres y bueno, sus padres tienen que obtener pues el dinero necesario, ¿no? En aquella época para poder, que él pueda cursar sus estudios, irse al seminario. Y a partir de ahí, bueno, él lo tiene muy claro y se ordena sacerdote, ¿no?
Aclárame un poquito eso de las persecuciones del demonio, del diablo. ¿Qué le pasaba? ¿Qué ocurría con él?
Bueno, el demonio le propinaba palizas.
¿Qué me dices?
Le propinaba palizas.
¿Pero eso lo veía la gente?
Sobre todo ya en la etapa, digamos, conventual, que despertaban a todos sus hermanos en el convento por las noches, ¿no? Porque eran tremendos los golpes y luego le encontraban pues magullado, lleno de heridas, sanguinolentas y verdaderamente era una persecución atroz, ¿no? En forma de palizas, en forma de enfermedades que los médicos quedaban estupefactos porque desaparecían.
¿Sí?
Le colocaban al borde en algunos momentos de su vida de la muerte, estando desahuciado por los médicos y el Padre Pío revivía, ¿no? Le colocaban termómetros para caballos.
¿Sí?
Porque llegaba a tener temperaturas de 47 grados, ¿no? Centígrados.
No me digas. ¿Y cuándo se da cuenta que tiene esa serie de dones especiales que vamos a analizar en un momentito? ¿Desde muy joven, desde
bueno,
niño?
Bueno, él es consciente por primera vez los estigmas, los mismos que llevaba Jesucristo, ¿no? Los estigmas en manos, pies y costado, eran 5 heridas. Luego, cuando él murió, se descubrió que tenía un estigma también en el hombro derecho, en el mismo que Jesús llevó la cruz, de 10 centímetros de diámetro. Él recibía los estigmas por primera vez en 1910.
¿Cuántos años tenía?
Pues como se ha introducido muy bien al personaje en el programa, se ha dicho que nació en 1887, son 13 y si pues tendría 23 años. Le aparecen los estigmas estando en un olmo en Pietrelcina. Ese olmo se conserva hoy día. Y él le implora a Jesús que se los quite solo de forma visible. Es decir, él sigue experimentando el dolor físico y sobre todo moral, porque él se considera indigno de llevar los estigmas.
Ya. Yeah. Te me estás adelantando con los estigmas. Déjamelo para dentro. Bien. Un poquitito, que vamos a hablar de todo ello. Un niño diferente, especial, que se ordena sacerdote y tenía parroquia, daba misa.
Sí, claro, era. Él celebraba la misa. La misa para él era, valga la redundancia, lo más sagrado, ¿no? Que había. Constituía el centro de su vida interior. Todo giraba alrededor de la Santa Misa y del confesionario, donde llegaba a pasar hasta 18 horas diarias.
¿Sí?
En el confesionario. Mientras, otro tema que vamos a tocar, se paseaba por el mundo, como él decía, con su sentido del humor, con su don de la bilocación, y rezaba hasta 34 rosarios completos al día.
Primeros datos de este personaje que esta noche queremos descubrir. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más, vamos a ir desmenuzando algunos de esos dones que tenía. Escuchad.
El Padre Pío, se hizo famoso por el extraño fenómeno de las bilocaciones.
En tiempos de la Primera Gran Guerra, las derrotas militares se pagaban. Raffaele Cardona, general en jefe de los ejércitos italianos, había fracasado y se disponía a poner fin a su vida cuando una presencia le disuadió. Un escuálido fraile se materializó en la estancia y le murmuró:
«Vengo de parte de Dios. Él lo sabe todo y lo puede todo. No cometa tal locura».
El general Cardona no daba crédito a lo que había ocurrido ante sus ojos. Años después, cuando acudió al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo a conocer a un cura del que toda Italia decía que obraba milagros, resolvió el enigma de aquella extraña aparición. Cuando vio al padre Pío, supo que estaba ante el mismo hombre que años antes se apareció en su despacho para salvarle la vida. Investigaciones posteriores revelarían que en el mismo momento en el que estaba salvando al general, se encontraba dando misa ante decenas de personas que así lo atestiguaron. El fraile había realizado la primera de las muchas bilocaciones que tendría a lo largo de su vida.
Este es uno de los casos comprobados de bilocación, otro de los dones del Padre Pío. Pero hubo muchos más.
Ahí está parte de la información. Vamos a ir desgranando algunos de esos dones. La bilocación, general Cardona, el primero comprobado, pero luego hubo muchos más, ¿no?
Bueno, es que es abrumador, Miguel. Yo he tenido el privilegio de acceder al proceso de canonización del Padre Pío, lo que se llama la posicio.
Posicio.
Exacto. Y es impresionante la cantidad de testimonios de bilocaciones que hay ahí. Por ejemplo, pilotos de caza bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que vieron en la cabina del avión a un fraile.
¿En la cabina del avión?
Que les salvó la vida, al que no conocían. Y al término de la guerra viajaron a San Giovanni Rotondo y reconocieron que ese fraile que habían visto en el aire era el Padre Pío. Personas que vieron al Padre Pío sanando enfermos en Nueva York, cuando todo el mundo sabe que el Padre Pío no salió de San Giovanni Rotondo, de su convento, durante 52 años consecutivos hasta su misma muerte en 1968.
¿No salió nunca del convento?
No. Bueno, no salió entre comillas.
Ya. Más casos de bilocación que hayas comprobado o visto en esos estudios.
Son incontables. Personas que aunque no le han visto bilocado, sí han sido capaces
el micrófono,
de percibir el perfume del Padre Pío.
¿Sí?
Es un perfume floral, una fragancia floral que advierte o ha advertido a muchas personas de peligros, por ejemplo, a lo largo de su vida, ¿no? Es un perfume que hay personas que incluso hoy, algunas de ellas yo las conozco, estando visitando su cuerpo en San Giovanni Rotondo, que está expuesto visiblemente,
¿Está incorrupto?
Han percibido, se conserva en condiciones francamente llamativas, ¿no? Porque su cuerpo se exhuma en el año 2008, a los 40 años de su muerte, y es enterrado el Padre Pío en un sitio muy húmedo, y como consecuencia de eso sufre alguna descomposición, ¿no? Pero lo que sería normal 40 años después en una persona, que sería encontrar un esqueleto de huesos, en el caso del Padre Pío es absolutamente reconocible, ¿no?
Y me decías que se sentía el perfume, que te cortaba ahí un poquito. Sí, sí.
Ese perfume, sí, del Padre Pío, que es inconfundible en las personas que lo han percibido. Hay muchos casos también en el proceso de canonización, ¿no? De personas que han percibido ese perfume, que les ha servido de aviso en un momento determinado de sus vidas, porque estaban expuestas a algún tipo de peligro, algún accidente de circulación, en fin.
Y la gente en el convento que estaban a su lado, supongo, ¿sabían de ese don de poder estar en dos lugares a la vez? ¿Del padre?
Bueno, claro, vamos a ver. A mí hay un testimonio que me sobrecoge y es el testimonio de Fray Modestino, el hermano portero del convento de San Giovanni, que a él le encargan, cuando muere el padre Pío, de recoger todas sus pertenencias personales, ¿no? Sus ropas. Y empieza a ver cómo sus camisetas, la camisa de la flagelación, por ejemplo, ¿no?, toda cubierta de sangre, ¿no?, de costras, de los estigmas. Y en ese momento él dice que se da cuenta realmente de que ha estado viviendo con un santo. Es decir, todas estas cosas que estamos hablando se vivían en un clima de casi absoluta normalidad allí. Y Fray Modestino, que estuvo muy cerca del padre Pío, no fue consciente hasta su misma muerte de que había estado viviendo con un santo, ¿no?, con una persona, además, dotada de unos carismas sobrenaturales.
Lo vamos a ir analizando poco a poco. Multitud de preguntas. Vamos a ver cómo te puedo ir haciendo alguna de ellas. Dices si conociste a Fray Elías Cabo de Villa.
Por supuesto.
¿Te contó alguna curiosidad del padre Pío? Preguntan.
Con Fray Elías era mi padre espiritual. Fíjate si le conocí. Y gracias a él, en el año 2010, me fui a San Giovanni Rotondo a entrevistarme con hijos e hijas espirituales del padre Pío que convivieron muchos años con él, empezando por Sor Consolata, una monja de clausura, que fue testigo clave en el proceso de canonización del padre Pío y que rompió la clausura para hablar por primera vez del padre Pío en un libro. En ese libro del que salía, lo decía hace un momento, la 20 edición en España, ¿no? Fray Elías Cabo de Villa prologó ese primer libro mío sobre el padre Pío y luego tuve el privilegio de acompañarle en varias charlas que dimos los dos por España.
Todo un santo súper admirado y venerado en Italia, ¿no? Contabas antes que en ese vídeo que hemos lanzado en las redes sociales que camioneros italianos lo llevan ahí, una fotografía del padre Pío en su cabina, ¿no? Sí, y en Italia es...
Con independencia de sus creencias políticas o ideológicas, ¿no? Es decir, el padre Pío es, digamos que para los italianos, un patrimonio universal.
Vale. Otra pregunta es si el padre Pío tuvo relación o con las apariciones o los mensajes de Fátima. ¿Tuvo relación con los mensajes de Fátima?
Bueno, él tuvo... Yo estuve con don Gabriele Amorth, el exorcista oficial del Vaticano, que falleció hace un par de años, y él era hijo espiritual del padre Pío. Estuvo 25 años con el padre Pío. Confesándose con él, manteniendo pues una relación, ¿no?, bastante estrecha. Y él me comentaba, ¿no?, pues las conversaciones que había tenido con el padre Pío acerca de Fátima, de los secretos de Fátima, ¿no? El padre Pío los conocía antes, incluso.
¿Sí? Bueno, hay una parte que tenemos preparada para que nos hables de profecías, que también parece que tenía ese don de la profecía. Antes de seguir adelante, el Papa actual rezó con una reliquia del Padre Pío, creo, ¿no?, en un momento determinado.
Correcto, correcto. Cuando él estaba en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, eso me lo contaba además Fray Elías Cabo de Villa, ¿no?, se acercó una hija espiritual del padre Pío con una reliquia y el entonces cardenal Bergoglio le pidió por favor que se la dejara y se retiró a orar con esa reliquia unos instantes, ¿no? Y además es de sobra conocida, ¿no?, la devoción del Papa Francisco por el padre Pío, ¿no? Le eligió como testigo de la misericordia, ¿no?, en el año de la misericordia, e hizo llevar su cuerpo desde San Giovanni Rotondo al Vaticano para que fuera venerado por millones de fieles.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Queremos daros más datos de este santo católico. ¿Cuándo lo canonizaron?
En el año 2002, primero en junio.
Primero se hace beato y luego se
efectivamente, santifica, ¿no? Lo beatifican en el año 99 y lo canonizan en el año 2002.
2:30, como digo, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Las 6, las 5 en Canarias.
Todo Radio Nacional de España, España con 6, un solo clic.
Vamos Nacional. A ampliar aquí a
nuestras
de
cadenas.
Radio 5.
El concierto para violonchelo.
Nuestros directos.
Radio 3.
Thank you so much.
Nuestros podcasts y nuestras emisiones territoriales.
En Bilbao todo preparado ya.
Siempre en tu bolsillo con la nueva aplicación de Radio Nacional de España para móviles y tabletas. Donde quieras y cuando quieras. Radio Nacional de España.
Espacio en blanco.
el lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Otro de los misterios del Padre Pío son los estigmas.
Es el año 1919 cuando surge por primera vez un sufrimiento que le marcará el resto de sus días.
Ayer por la tarde me ocurrió algo que no sé explicar ni comprender. En medio de la palma de la mano apareció una mancha roja de un centímetro de diámetro, acompañada de un intensísimo dolor. En la mano izquierda el dolor es mayor, hasta el punto de que todavía sigue atormentándome. Bajo los pies también lo siento. Ahora me queman las manos, los pies y el corazón, como si un hierro al rojo vivo me los acuchillara.
Son los primeros testimonios de los estigmas. Algo que acompañó al Padre Pío durante más de 50 años. Nuestro invitado nos cuenta algo más de este extraño fenómeno.
Por eso te decía antes que no adelantaras, porque íbamos a hablar de los estigmas. El primero lo tiene, dices, a los 23 años.
Sí, correcto, 1910.
¿Está en su celda? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito. ¿Cómo se da cuenta de que le están surgiendo? Ahí escuchábamos un poco esa dramatización, ese dolor en las manos y en los pies.
Está en el Olmo. En el Olmo de Pietrelcina, y ahí recibe los estigmas por primera vez. Y él le implora a Jesús que se los quite, como decía antes, de forma visible. Pero él sigue padeciendo el dolor. Porque claro, nuestros oyentes tienen que saber que el Padre Pío perdía el equivalente a una taza de café llena de sangre cada día. Y que estaba largas temporadas alimentándose solo de las especies eucarísticas. Y los médicos decían que estaba biológicamente muerto.
¿Solamente tomaba la hostia consagrada?
Sí, sí.
Simplemente.
¿Cómo se podía entender que estuviera en algunos momentos incluso hasta 18 horas diarias en el confesionario y llevase una vida tan activa de frecuencia de sacramentos cuando los médicos, insisto, decían que estaba biológicamente muerto? Posteriormente, no en el año 19, en el año 18, por eso celebramos este año no solo los 50 años de la muerte del Padre Pío, sino los 100 años de sus estigmas. El año 18 le aparecen ya los estigmas de manera visible y hasta el mismo instante de su muerte, que desaparecen, ojo, sin dejar cicatrices.
¿Cuándo muere?
Sí, y esto está certificado por los médicos. Sin dejar cicatrices. Es algo verdaderamente, para mí me parece casi más prodigioso que el hecho de tener los estigmas, que desaparezcan sin dejar cicatrices justo 50 años después.
Y durante 50 años José María tuvo eso, los estigmas...
Sangrantes, bueno. Sangrantes a diario. Yo he consultado los tres informes médicos que figuran en el proceso de canonización, y los tres médicos, eminentes italianos, se rinden a la evidencia de lo que es un fenómeno de índole sobrenatural que ellos científicamente son incapaces de explicar.
Supongo que habrá restos de esa sangre, se habrá analizado, ¿no? Algunas de las reliquias están bañadas con esa sangre.
Sí, hay reliquias, mitones del Padre Pío con restos, ¿no?, de sangre. Hay paños que cubrían su costado llagado también con restos de sangre. Son reliquias que se llaman de primer grado, ¿no? Y efectivamente, y luego hay prendas personales, ¿no? Lo decía hace un momento, Fray Modestino fue el encargado de recogerlas todas después de la muerte del Padre Pío.
Otra pregunta ahí, déjame ver qué te diga. ¿Llegó Padre Pío a conocer a Juan Pablo antes de que fuese Papa, Juan Pablo II? ¿Se conocieron entre ellos?
Sí, sí, en el año 1948, porque en aquel momento Carlos Wojtyla estaba estudiando teología dogmática en el Angelicum, en Roma, y el Padre Pío tenía fama de santidad en vida. Hacía milagros en vida. Y él fue a verle, por esa razón, porque era conocido. Estuvieron toda esa noche rezando juntos, asistió a la Santa Misa del Padre Pío y se confesó con él. y el padre Pío profetizó que Karol Wojtyla sería Juan Pablo II. Y esto, que es muy controvertido porque hay personas que dicen que no es así, yo he tenido acceso al testimonio de la sobrina predilecta del padre Pío, de la hija de su hermano mayor, de Michele, Pia Forgione, que así lo testifica.
Vale, pregunta también a algún oyente si conociste la relación que tuvo con Sor Faustina Kowalska o algo así. Se me acaba de ir. ¿Tenía relación con ella?
Que yo sepa, no tenía una relación, que yo sepa, con ella. Lo que sí es cierto es que él tenía relación, como hemos dicho, con Karol Wojtyla. Y Karol Wojtyla, por indicación del padre Pío, fue a ver a la Madre Esperanza. La Madre Esperanza es una española de Murcia,
sí,
que fue beatificada en el año 2014 por el Papa Francisco. Es beata y está ya a punto de salir un milagro para su canonización. El padre Pío le dijo a Karol Wojtyla: vete a ver la Madre Esperanza, que fundó un santuario que está en Colevalensa, a 3/4 de hora al norte de Roma, y ella te dará la solución para desbloquear el proceso de canonización de Sor Faustina Kowalska, que estaba paralizado en aquel momento y le preocupaba mucho a Wojtyla. Como así fue, la Madre Esperanza le dio la clave, que es el alma gemela del Padre Pío, la Madre Esperanza. Se vieron en bilocación,
¿sí?,
durante un año entero, el Padre Pío y ella, en el Santo Oficio. Y es una vida la suya, verdaderamente, muy, muy, muy parecida. Son dos almas gemelas.
Algún día tendremos que hablar de ella, ¿te parece? 900-137-137 nuestro teléfono. Nos mandan saludos desde Nueva York, desde México, una mexicana que está en Nueva York escuchando el programa, y desde muchas partes de Latinoamérica te mandan saludos y dicen que qué bien que hablemos del Padre Pío. 2:37, 1:37 de las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco.
Allí parecía que había entrado un tornado. Vajillas por el suelo, un olor muy fuerte, ¿no? Identificaba como si fuese azufre. La niña tenía varios golpes y arañazos, la señora también. Nos contaban que del mueble se habían disparado las tazas del té, como si fuese un fenómeno poltergeist, ¿no?
Recientemente se han cumplido 50 años de la muerte del padre Pío. Y en este aniversario hay muchos fieles que se están dedicando a dar a conocer su vida y milagros. Escuchemos estas informaciones y alguno de sus milagros.
Los creyentes aguardaban durante días para poder confesarse con él. Inexplicablemente, el fraile entendía todas las lenguas pese a no haberlas estudiado, y era sabedor de todos los pecados de sus fieles, hasta de los que se callaban. Pero no fue lo único que adivinó. Vaticinó la Primera Guerra Mundial y la participación de Italia, y fue más allá, llegando a poner fecha a su propia muerte.
Moriré cuando termine en la cripta donde quieren que sea enterrado.
El 22 de septiembre de 1968, la obra se consumó. Horas después, el padre Pío fallecía. Riadas de compungidos fieles acudieron en masa a darle el último adiós. Años más tarde, en 1999, 300.000 peregrinos se congregaban para presenciar su beatificación, convirtiéndose esta en la más numerosa de la historia. En 2002, Juan Pablo II canonizó a Pío de Pietrelcina gracias a un milagro póstumo. Ocurrió 2 años antes en Casa Solievo, el hospital que el capuchino fundó. Mateo Colella, un niño de 7 años aquejado de meningitis, estaba desahuciado por los médicos. Tenía 9 órganos vitales inutilizados. Su muerte era cuestión de horas. El niño despertó del coma. Mateo aseguró haber visto a un misterioso anciano con hábito marrón y barba blanca que le dijo:
no te preocupes, pronto te curarás.
Son algunos datos de sus dones, de sus milagros. Pero hay más.
¿Te gustan las introducciones?
Están muy bien hechas y además es que con Mateo estuve hace unos días.
¿Sí?
Vino con su novia y con sus padres desde San Giovanni Rotondo.
¿El niño que se curó?
Para asistir al estreno del Misterio del Padre Pío, de la película. El niño que se curó. El niño que ya tiene 23 años. Pero cuando se curó era un niño. Y la verdad estuvo en nuestra casa y la verdad que fueron unos días entrañables. Son unas personas maravillosas. Y en Mateo, pues qué duda cabe, ¿no? Que ha dejado huella, ¿no? El Padre Pío, él es hijo espiritual de él y le debe la vida.
Está comprobado que fue un milagro, que estaba desahuciado y que de repente por intervención del Padre Pío...
Tuvo una parada multiorgánica, lo han dicho muy bien en la introducción, de 9 órganos.
Sí.
E incluso una parada cardíaca durante casi una hora. Los médicos decían que estaba clínicamente muerto.
Vale, vamos por partes, si te parece. Luego vemos, quiero que me cuentes algún otro milagro que hizo. Tenía el don de adivinar, primero de entender las lenguas, ¿no?
Sí, por supuesto. Tú te ponías delante del Padre Pío y con solo mirarte a los ojos te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión.
Sí, en mi caso muchos, pero bueno.
Como tú decías, sí. En cualquier idioma.
¿En cualquier idioma?
Daba lo mismo.
Sí.
En cualquier idioma. A Joe Lomangino, un italoamericano, que fue a verle a señor Mayer Rotondo, que había quedado ciego a raíz de un accidente, 15 años llevaba ciego, le dijo el Padre Pío, Joey, confiésate. Y se lo dijo en inglés.
Sí.
Se lo dijo en inglés, y en un perfecto inglés. Está el testimonio de Joe Lomangino.
¿Y él no hablaba inglés normalmente?
Y entonces le preguntó, Joey, ¿te acuerdas cuando estuviste en aquel local de Alterne con una mujer llamada Bárbara? ¿Te acuerdas de esto y de esto otro y de esto otro? Y decía Joey que le daba todo vueltas en la cabeza, pero que salió de allí con una paz inmensa y un arrepentimiento sincero.
Entender idiomas, adivinar o ver el alma de las personas, milagros, otros milagros que hiciera. Salvó a gente...
Bueno, el caso, por ejemplo, de Beniamino Gigli, elegido mejor tenor del siglo XX, italiano, fue a verle a señor Mayer Rotondo en medio de una de sus giras internacionales. Era conocidísimo, claro. Le comparaban con Caruso, nada menos, ¿eh? Y llevaba una camisa blanca y además Gigli en italiano significa lirio. Y los lirios, como saben nuestros oyentes, son blancos, como su camisa aquel día. Y le dijo, Beniamino, llevas la camisa blanca, pero tu alma está sucia. Beniamino Gigli se confesó con el Padre Pío y se convirtió en su hijo espiritual. Y lloró como un niño.
¿Fundó hospitales el Padre Pío?
Fundó... el mejor hospital de Italia,
¿sí?
Hoy día, que es Casa Solievo de la Sofrenza, el hospital del Padre Pío. Decían que él estaba loco, porque cómo era posible construir un hospital en una montaña empedrada, ¿no?
¿Y dónde está el hospital?
Está en San Giovanni Rotondo,
en
un lugar remoto de Italia.
Sur de Italia.
Fíjate, Miguel, que el doctor Barnard, que fue pues el que primero en realizar un trasplante de corazón, ¿no? En el mundo sudafricano, el primer hospital en Europa que eligió para hacer un trasplante fue precisamente Casa Solievo de la Sofrenza.
¿Algún otro milagro que quieras contarnos o pasamos a, yo creo que a profecías ahora?
Bueno, milagros no solo están los que figuran en el proceso de canonización. Los milagros se han producido hoy día.
¿Sí?
¿Puedo contar uno reciente?
Por favor.
Una chica, Ángela, que seguramente nos estará escuchando, de 22 años, su padre, un hombre recio donde los haya, no es un hombre precisamente de lágrima fácil, una persona pues durante muchos, muchos años alejada de Dios, me llamó por teléfono un día y me dijo, oye, José María, tú que conoces a ese Padre Pío, todo esto entre sollozos, ¿eh? Dile por favor que rece por mi única hija, que le han detectado un tumor cerebral. Yo le puse una condición. Le dije, mira, yo voy a rezar la novena del Padre Pío, pero tú tienes que hacerlo también con tu mujer y con tu hija. Lo hicieron y Ángela quedó curada ante la estupefacción de los médicos. En una de las charlas que yo di por España, más de 300 charlas he dado ya por España sobre el Padre Pío, porque a mí me cambió la vida, ¿no? Y yo le doy a conocer y amar, ¿no? Como gran intercesor que es, ¿no? Porque está ayudando a muchísima gente, ¿no? Todo el mundo sufre y necesita una ayuda. El Padre Pío es una ayuda inmejorable, ¿no? Pues se le saltaban las lágrimas todavía de emoción, ¿no? Porque en agradecimiento al Padre Pío.
900-137-137, nuestro programa. Soy un fiel devoto del Padre Pío. A mí me ayudó mucho y noto que me escucha, sobre todo en momentos de depresión. Muchas gracias por tu programa, nos dice. Más, hay un aspecto que me interesa sobremanera que te pido que puedas explayar y es lo que vamos a tratar ahora.
Otro de los aspectos resaltables del Padre Pío es el don de la profecía. Estas son parte de sus revelaciones.
Primero, el mundo está andando en ruinas. Los hombres han abandonado el camino correcto para aventurarse en caminos que terminan en el desierto de la violencia. Si no vuelven a beber de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, será una catástrofe. Segundo, cosas terribles vendrán. Ya no puedo interceder por los hombres. La piedad divina está a punto de terminar. El hombre había sido creado para amar la vida y terminó destruyendo la vida. Tercero, cuando el mundo fue confiado al hombre, era un jardín. El hombre lo ha convertido en una atmósfera llena de venenos. Nada sirve ahora para purificar la casa del hombre. Es necesario un trabajo profundo que solo puede venir del cielo. Cuarto, párense para vivir 3 días en total oscuridad. Estos días están muy cerca y en estos días permanecerán como muertos sin comer ni beber. Luego la luz volverá, pero muchos serán los hombres que no la verán más.
Eran algunas de sus revelaciones, pero hay más.
Tenía también ese don de la profecía y acertaba. Me dice, contabas antes lo del padre Wojtyla que dijo será papa y fue papa. Algunas otras, y eran tan dramáticas como estas que hemos escuchado, que es un poco un retazo.
Bueno, él efectivamente profetizó que Wojtyla sería papa, ¿no? Y eso lo respaldaba Pia Forgione, como digo, ¿no? Yo he visto la grabación, no de audio, sino de imagen también de ella, ¿no? Donde hace alusión a este tema, como también profetizó que el cardenal Montini sería Pablo VI, un papa además con el que el padre Pío se llevó muy bien, con el que se carteaba, y Pablo VI le pedía oraciones al padre Pío, convencido de la santidad del padre Pío, como también lo estuvo Wojtyla, que fue el papa que lo canonizó, ¿no? Antes hablábamos del año 48, cuando Wojtyla y el padre Pío se conocen, pero hay una fecha muy importante, que es el año 1962.
¿Qué pasa?
Cuando Wojtyla, siendo arzobispo de Cracovia, escribe 2 cartas, curiosamente en latín, al Padre Pío, que se conservan hoy en Casa Solievo de las Oferensas, ¿no? En una primera carta, Wojtyla le pide oraciones por una paisana suya de Cracovia, la doctora Wanda Poltalska, que ha sido sometida a experimentos médicos inhumanos en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y que en aquel momento ha sido desahuciada por los médicos a causa de un cáncer, madre de 4 hijas. Y hay una segunda carta de Wojtyla al Padre Pío 9 días después, dándole las gracias por las oraciones, porque su amiga ha quedado curada del cáncer en ese tiempo. Wanda Poltalska visitó luego a Juan Pablo II en Castel Gandolfo, perdón, durante los veranos, con su esposo.
Vale, volvemos al tema de las profecías, si te parece, de estas que hemos escuchado. Son tan dramáticas, en alguna parte he leído a alguien que te hacía una entrevista a ti, que es el momento de hablar del Padre Pío, porque parece que estamos en un tiempo de tinieblas. Vamos a vivir 3 días de oscuridad. Cuéntame un poco esto.
Bueno, yo no tengo constancia de la profecía de los 3 días de oscuridad del Padre Pío. Yo no tengo constancia fehaciente. de esa profecía, sé que es una profecía que se le atribuye a él, que circula por internet.
Sí.
Y además yo tuve oportunidad en su día, porque me topé con esa información, de cotejarla con Fray Elías Cabo de Villa, de quien hablábamos, sí, hace un momento, ¿no? Y él me dijo que no tenía constancia de que esa profecía fuera auténtica.
Vale. ¿Y un tiempo duro, difícil, en el que estamos a punto de vivir, eso sí, o también es algo que circula
bueno,
por
internet?
Bueno,
el padre Pío tenía ese don de profecía sin duda ninguna, ¿no? No solo ya tratándose de papas, sino también tratándose de la historia de la humanidad, ¿no? Y de cómo, bueno, pues se le va dando la espalda a Dios, ¿no? Y eso, quieras o no, tiene unas consecuencias, ¿no? Y él en ese sentido, él por supuesto que porque él lo decía además de forma muy gráfica, es Jesús quien a veces me deja leer su cuaderno personal. Él sabía que iban a suceder cosas, es más, el padre Pío sufrió una persecución terrible.
Vamos a hablar ahora de ella dentro de un momentito. Avánzame alguna profecía. ¿Estamos a punto de vivir un momento duro o no sé? ¿El apocalipsis llega?
Eso solo Dios lo sabe. Yo solo te puedo contestar honestamente, mi respuesta debe ser esa, Miguel.
Ya.
Yo no soy Dios.
¿Y el padre no anunció esto que un poco hemos relatado aquí de esos tiempos oscuros, porque el hombre ha dado la espalda a Dios y estamos destruyendo la naturaleza y de alguna manera vamos a tener que, no sé si pagarlo, solventa. ¿Os miráis? ¿Lo dejamos ahí?
No, él era consciente en aquel momento, porque él fallece en 1968, ¿no? Bueno, pues de la situación, ¿no? De algunos hermanos conventuales y pues que le perseguían, ¿no? Y bueno, pues que se estaba dando en algunos casos la espalda a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero a mí no me consta que él hiciera una profecía, vale, concreta sobre el final de los tiempos, ¿no? O el apocalipsis, y no tengo constancia de eso y...
Vale, perfecto, aclarado. Un pasito más damos todavía. No todo fue flores y rosas y cosas bonitas, bueno, aparte de los estigmas y todo ese sufrimiento, sino que parece que hubo ahí algo extraño que queremos contar ahora.
Pero no todo fue fácil en la vida del padre Pío.
El Santo Oficio le acusó de farsante y libertino, llegando a decir que se causaba las heridas con ácido nítrico. En 1923, y en contra del clamor popular, el padre Pío fue condenado a permanecer en su celda, clausurado, repudiado y sin más compañía que su soledad. Aunque varios testigos y él mismo atestiguaron las visitas en su habitación de un ente diabólico.
Belcebú no quiere darse por vencido. Ha tomado todos los aspectos. Es capaz de presentarse hasta disfrazado de capuchino y con el rostro del más querido amigo.
El 16 de julio de 1933, el Papa Pío XI rehabilitaba al fraile. Miles de documentos, testimonios e informes médicos, unidos al grito unánime de sus devotos, obraron el único milagro de los que rodearon su vida que no realizó él. Por primera vez en su historia, el Santo Oficio renegaba de uno de sus decretos. El padre Pío era libre 10 años después.
Conozcamos esta parte de la historia.
Tú, José María, en la película que vamos a hablar después de las noticias, os quedáis un ratito más, ¿vale? Para hablar un poco de la película que habéis hecho. Narras o das pruebas de que eso, el Santo Oficio estuvo detrás de él. ¿Estaba bien la información? Lo metieron ahí en su... y dijeron, aquí no sales.
Bueno, para mí...
Tenemos 3 minutitos, ¿eh?
El personaje del padre Pío adquiere una dimensión enorme precisamente por la persecución que sufrió por parte de los que estaban en su mismo barco.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque es que eso hay que entenderlo desde un punto de vista sobrenatural, ¿no? Humanamente, sí se puede explicar pues por las envidias, ¿no? Porque tenía los estigmas, pues porque tenía unos carismas que otros no tenían. Pero al padre Pío llegaron a colocarle micrófonos en el confesionario.
¿Sí? ¿Quién lo hizo?
Vulnerado el sigilo sacramental. Yo remito a los oyentes a que vayan a ver la película, porque vale. Están los testimonios y los documentos. Y los documentos. Es una película, es un thriller.
Déjame que lo abramos eso dentro un poquito. Pero, tienes pruebas de que eso fue así, ¿no?
Sí.
Y de que debido a las envidias, pues el Santo Oficio...
Le hicieron la vida imposible. Ojo, es importante distinguir que no fue una persecución por parte de la Iglesia, sino por algunas personas de la Iglesia, que es muy distinto. Entre ellas, hermanos conventuales. Hay una foto que es impresionante, que sale en la película, que ves al Padre Pío al lado de la persona que le estaba colocando los micrófonos.
Se supuso, se sabía quién era.
Por supuesto.
Ya.
Igual que Jesús, él sabía que lo iban a crucificar y sabía quiénes le estaban crucificando. Y quiénes le estaban acusando de mantener relaciones sexuales con sus hijas espirituales.
Sí.
Quiénes le estaban difamando y calumniando. Uh-huh. Y cayó, se mantuvo en silencio y ofreció todo ese sufrimiento por la conversión, como así fue, de sus perseguidores y de muchas almas.
Vale. 30 o 40 segundos nos quedan antes de hacer una mínima parada. Al final fue, no sé cómo se dice, ¿le perdonaron o le levantaron ese castigo dándose cuenta que había sido una equivocación?
Le persiguieron hasta el mismo instante de su muerte.
Sí.
Es cierto que le prohibieron celebrar la Santa Misa en público y confesar durante un tiempo. Pero la persecución fue atroz hasta el mismo instante de su muerte. Y esa es la verdad. Y eso engrandece al Padre Pío, porque ofreció todo ese sufrimiento, insisto, en silencio. Para mí eso tiene un valor impresionante. Fue una persona que se fió de Dios hasta el final.
Hemos de hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 2, perdón, de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después continuamos. Vamos a hablar mínimamente más de esa película que han hecho estos dos invitados que tenemos esta noche aquí. Y luego, bueno, tendremos algunas otras cosas. Por ejemplo, David Cuevas nos viene con un caso de poltergeist. Si, cuando vayáis a casa, ir escuchándolo, José María, bueno, ya veréis qué curioso ese caso de poltergeist que nos va a contar. Eso y alguna otra cosa más en este espacio en blanco de hoy. Recordar que mañana vamos a entregar ese dinero, más de 40.000 euros, al Padre Ángel en la iglesia de San Antón, para demostrar un poco que el mundo del misterio sirve para algo más que palabras. Estáis invitados a partir de las 13 horas, a partir de la 1, ahí estaremos en la iglesia por si queréis estar con nosotros. 900-137-137 en nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, regresa al Espacio en Blanco. Un tiempo, todavía una hora casi tenemos hasta las 4 para seguir contando misterios, enigmas y descubrir algunas otras cosas que pasan por la casa. El niño ese de la pelota que dicen que se aparece en el baño, esto lo cuento así, luego no lo cuentas, Paloma, ¿vale? 900-137-137 a nuestro teléfono. Siguen los fenómenos extraños aquí en este Espacio en Blanco. Y las gracias a todos los que nos escucháis en esos más de 100 países por fuera de nuestras fronteras, a los que descargáis el podcast y a todos los que estáis ahora en directo en Radio 1, Radio 5, haciendo este Espacio en Blanco juntos. Un placer. No os perdáis luego el caso de Poltergeist que nos va a contar nuestro compañero David Cuevas, y si queréis llamarle, si tenéis algún caso extraño, él está tomando nota. 900-137-137 el teléfono. Hay más datos del Padre Pío. Estos señores han hecho una cosa que queremos contaros ahora.
Al Padre Pío le colocaron micrófonos.
Y no solo en el confesonario, también en su celda. Era el micrófono en la celda.
Instalé los micrófonos con el permiso de mis superiores.
El padre Gemelli dijo haber examinado los estigmas con detalle, lo cual es totalmente falso.
Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada de estigmas vivos. 50 años.
Era el hecho de que ni siquiera hubiese cicatrices.
Monseñor Gagliardi acusó al padre Pío de tener una amante. Era él quien tenía una amante.
El demonio le perseguía y golpeaba con crueldad.
Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel.
Este es el tráiler de la película realizada por nuestro invitado. Queremos saber qué ha pretendido con ella.
Bueno, por él y un equipo muy grande de gente. ¿Te ha gustado? No te lo esperabas esto, ¿eh?
Es un gran programa, muy bien hecho.
Dime una cosita, ¿por qué te metes a hacer, tú que no has dirigido películas, por qué te metes a hacer una película de Padre Ángel con una pasta increíble detrás? Perdón, Padre Pío, siempre me confundo. Padre Ángel, le veremos mañana. Siempre estás en nuestros pensamientos, Padre Ángel. Padre Pío, ¿por qué te metes a hacerlo?
Bueno, pues porque hay un productor que tiene 4 premios Goya, académico del cine español, que me llama un día y me dice: tú tienes que dirigir una película del Padre Pío. Él había leído los 2 libros míos del Padre Pío y otros libros míos de historia. Y le dije: mira, búscate un director, yo puedo ayudar a hacer el guión. Me insistió tanto que al final me convencí que tenía que dirigir la película. Apliqué mi condición de periodista, de escritor, para hacer el guión y convertir esa película en una investigación, en un thriller, con la ausencia de narrador, de tal manera que son los propios entrevistados y los documentos y las imágenes inéditas del Padre Pío y las fotografías las que van dando forma a la película y dejando que el espectador saque sus propias conclusiones. Oíamos ahí, escuchábamos la voz del Padre Pío. Una de las grandes aportaciones de la película es el audio de la única entrevista concedida por el Padre Pío en su celda un año antes de su muerte, donde, entre otras cosas, dice, lo decía en italiano, además en ese dialecto suyo de Pietrelcina, ¿no?, que incluso los italianos de Milán pues no entienden. Sí. Decía: me siento derrotado, pero doy gracias a Dios. Es decir, engrandece al personaje. Es decir, el Padre Pío era una persona de carne y hueso, que sufría humanamente, pero que llevaba todo ese sufrimiento por Cristo, en el que creía a pies juntillas.
Ya. Y él sabía que iba a ser más influyente, más poderoso, válgame esa palabra, más importante después de su muerte que vivo.
Bueno, él es una profecía suya, ¿no? Y es al mismo tiempo una promesa. Haré más ruido muerto que vivo. Y está siendo así, lo comentaba hace un momento con el caso de Ángela, esta chica de 22 años, ¿no?, cuya curación los médicos no consiguen explicarse, ¿no? Y tantas otras curaciones y conversiones.
Estamos teniendo mucha gente, dice que están enfermos, oyentes enfermos, que gustaría ponerse en contacto contigo, o qué podrían hacer para que el Padre Pío intercediera. No nos gusta hacer ese tipo de cosas, pero no sé, ¿de qué manera se puede...?
Bueno,
pedir su protección.
Yo primero mis oraciones por todas esas personas. Yo frecuento las redes sociales,
sí,
y recibo muchísimos mensajes privados.
Te vas a enterar.
Y de personas que están sufriendo, porque nadie se libra del sufrimiento en mayor o menor medida, y necesitan un asidero. Y el Padre Pío lo es. Es una garantía.
Vale, o sea, que te escriban o que manden mensajitos a las redes sociales, que vamos a dar en un momentito. ¿Vale?
Sí.
Déjame que te pregunte, ¿qué has pretendido hacer con la película?
He pretendido
El padre Pío te ha cogido así de...
He pretendido contar la verdad. La verdad. Y la verdad es que el Padre Pío, aparte de tener esos carismas sobrenaturales, que en eso no consiste la santidad, sufrió lo que no está escrito en los manuales para salvar almas, no porque fuera masoquista. Y he querido hacer una película para todos los públicos, no solo para los devotos del Padre Pío, sino sobre todo para las personas que no conocen al Padre Pío e incluso que no practican. Te relataba fuera de micrófono, ¿verdad, Miguel?, una anécdota que nos pasó al equipo del Misterio del Padre Pío, donde, claro, el Padre Pío me ha rodeado de profesionales del cine de primera división, personas que han colaborado que siguen colaborando en la serie de televisión La Casa de Papel, en El Embarcadero, el director de producción que ha estado trabajando con Ridley Scott en Exodus, en El Reino de los Cielos, La banda sonora original es impresionante, es una maravilla. Tuvimos un pase técnico en un cine de Madrid y cuando terminó la película se levantó una chica de 30 y tantos años y fue una reacción absolutamente espontánea. Dijo, estoy impactada. Yo no conocía de nada a este señor. La banda sonora es una maravilla y la figura de este señor es impresionante. Me ha tocado el corazón. Esta chica es productora ejecutiva en Hollywood. Se llevó una novena del Padre Pío, que seguramente necesitará muchos oyentes que están sufriendo. Esa novena que rezaba diariamente el Padre Pío, con una reliquia suya de tercer grado, de contacto, que se llama, ¿no?
Sí.
Para que puedan rezarle, ¿no? Y pedirle ayuda. Porque es un gran intercesor.
Déjame que sea un poco crítico ya casi para terminar. En pleno siglo XXI, a estas alturas de tecnología, de avances de Internet, uno se puede creer estas historias de un santo que se biloca, que etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto.
Hablar del Padre Pío es entrar en otra dimensión. Yo cuando... Es mi experiencia personal. Es mi testimonio personal. Hace 10 años el Padre Pío irrumpió en mi vida y me la cambió por completo. Como conozco centenares de conversiones como la mía, de personas que han leído el libro del Padre Pío, que no es mío, es un instrumento de él.
Yeah.
Y luego he tenido, lo comentaba antes Miguel, el privilegio de acceder al proceso de canonización, y es que te quedas anonadado de la cantidad de testimonios que hay de personas prestadas bajo juramento y de informes médicos.
Esa música nos dice que nos tenemos casi que marchar. ¿Dónde podemos ver la película? ¿En qué lugares? ¿O forma de contacto contigo? Si hay una página web.
Bueno,
o...
la película lleva 4 semanas en cartelera, se dice pronto, ¿eh? Una película documental, compitiendo con las superproducciones de Hollywood. Ha entrado en el top 10 de películas más vistas en España.
Qué bien.
Se ha estrenado en más de 60 cines de 35 ciudades. Y yo voy a tener 2 pases especiales, con presentación a mi cargo y coloquio con los espectadores. Uno en Toledo, el día 18, martes.
De enero.
El día 18 de diciembre.
Ah, diciembre, o sea... Ya.
El día 18 de diciembre en Toledo, en Cinesur Luz del Tajo. El día 18 a las 20 horas, a las 8 de la tarde, presentaré la película y luego tendré un coloquio con los espectadores. Y en Madrid, en el día 20... el jueves 20 de diciembre, en MK2 Palacio de Hielo, a las 8 de la tarde también, 20 de diciembre, estaré a disposición de los espectadores.
Vale. Y el resto de España, de toda la gente que nos escucha, ¿página web tienes para donde la gente se puede informar?
Sí, la página web es www.elmisteriodelpadrepio.es.
Perfecto. Y para ponerse en contacto contigo, ¿las redes sociales te buscan?
Las redes sociales...
José María Zabala con V.
José María Zabala con V, Gasset en Facebook y JMZ Oficial en Twitter.
Vale, espero que hayas disfrutado estando en el programa.
Yo como un enano, hablando del Padre Pío y además hablando con rigor y con amenidad y con esta música maravillosa y este programa por el que te felicito muy sinceramente, Miguel.
Lo hacen los invitados. No te voy a preguntar, Paloma, qué has visto, me lo vas a contar ahora, ¿vale? Te iba a abrir el micrófono, no quieres, vale. 3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias. No, una mínima pausa mientras me cuentan eso que ha pasado por ahí.
¿Todavía no nos sigues en redes sociales? Búscanos en Twitter y Facebook y comparte con otros usuarios los mejores sonidos de nuestros programas. Radio Nacional de España, tu comunidad en Internet.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es... Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Tres y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Antes de que llegue David Cuevas a contarnos ese caso extraño, original, sorprendente de Poltergeist, hay una sección que hemos lanzado desde hace un tiempo que llamamos Corresponsales. Todas esas personas que estáis viviendo en cualquier parte fuera de nuestro país, Queremos que nos contéis cosas que están ocurriendo en vuestro mundo. Este es uno más, nos vamos creo que a Francia.
Nombre.
Ana Romo.
Ciudad.
Toulouse, en el sur de Francia.
Corresponsales de Espacio en Blanco.
Ana Romo es una de nuestras corresponsales en el mundo. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Miguel.
Oyente del Espacio en Blanco, qué bien que estés aquí con nosotros ahora contándonos cosas interesantes.
Sí, es mucha emoción para mí estar en contacto contigo, si te puedo tutear.
Por favor.
Hace tantos años que escucho el programa, es mucha alegría para mí.
Qué bien. Eres francesa, pero hablas castellano perfectamente, ¿no?
Sí, soy francesa, pero tengo una madre española.
Bien.
Así que ha sido una doble cultura.
Bien. Nos ha llegado una información que trabajas con chimeneas de la luz. ¿Qué es esto? ¿Qué es una chimenea de luz?
Sí, bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Corazón Terapeuta, que es un grupo creado por una pareja hace 30 años. Y el empeño es reunir el conocimiento de la psicoterapia moderna y los enfoques tradicionales para el cuidado de la energía y la curación. Hay un trabajo profundo de curación interna y un entrenamiento espiritual sostenido. Y uno de los instrumentos que utilizamos son las chimeneas de luz, que puede ser descrita como un eje energético que atraviesa las dimensiones y tiene dos funciones esenciales. Una función de curación o limpieza de los lugares públicos, privados o de las personas. Y también es un lazo, una conexión con los otros planos de conciencia. Y para nosotros es esencial y pues meditar, por ejemplo, alrededor de esa chimenea de luz. Pues es una conexión con otros planos de conciencia y es un instrumento muy potente para la limpieza también energética de los sitios, de los lugares, de las casas. Puede ser empleada de manera colectiva o individual.
Nunca había oído hablar de este tipo de cosas. ¿El origen dónde está? ¿En ese tipo de cosas que construían los antiguos obeliscos, estupas, ese tipo de...?
Efectivamente. Es muy antiguo, o sea, es un instrumento muy antiguo que puede ser del plan físico, efectivamente, se puede ver, se puede notar en los obeliscos, en las catedrales también, en las piedras levantadas, o sea, que es un no sé si se puede decir un instrumento, pero una cosa que se lleva, que hace muchos años que se utiliza.
¿Los antiguos ya sabían conectar con ese tipo de cosas para crear estas chimeneas?
Ya sabían, efectivamente, ya sabían conectar. Y también en las sociedades occidentales como las nuestras, antes las catedrales, las iglesias, o sea, también tenían esa función. Ahora se ha perdido un poco el...
Ya.
Porque son chimeneas que hay que mantener también. Hay que poner la intención de guardar, que hay guardianes de las chimeneas para que no se obstruyan, para seguir, o sea, es todo un mantenimiento también,
ya.
No es solo instalar una chimenea de luz.
Cuéntame una cosita, ¿no? Uno puede hacerlo, yo lo puedo hacer en mi casa, nuestros oyentes, cada uno de ellos puede hacer, tener esa chimenea de luz, de conexión con esas energías del cielo.
Sí, bueno, hay que tener una mínima de formación para conectarse con los planos de conciencia, tener unos, estar, hay que tener una pequeña formación, pero efectivamente cada uno puede tenerlo en su casa y cuanto más haya, pues son redes que amplía un poco la capacidad de la Tierra a aligerar un poco todas las energías que son como cada persona imprime un poco, crea con sus emociones, con sus pensamientos, como un color a la energía, de manera totalmente, o sea, cada individuo cuando entra en una habitación o en un sitio, de manera consciente o inconsciente, puede notar si el sitio tiene un ambiente ligero, acogedor, o si hay obstrucciones, uno se encuentra mal y así. Y
ya.
Entonces, pues...
¿Quién descubrió...? Te iba a preguntar, ¿quién descubrió o quién ha reactivado este trabajo de las chimeneas de luz? ¿Ese grupo en el que tú estás?
efectivamente, porque ha sido creado por una pareja que sigue hoy todavía. Y ella es canal, es channeling y trabaja mucho con, como se podría decir, fraternidades angélicas o maestros, o sea, es channeling, no sé si se dice en español.
Sí. Canaliza.
Y entonces, sí, canaliza. Y ella hace 20 años tenía una función para ayudar las almas de los fallecidos a encontrar la luz y acompañar a esas personas. Y entonces, hace 20 años que era una enseñanza que ella canalizó. Y entonces, desde ese tiempo, es como un principio esencial para nosotros.
Ana, casi terminando, he visto que la chimenea de luz debe estar protegida por un guardián.
Sí, cuando se instala una chimenea de luz, lo primero, hay que tener una intención, o sea, es una demanda formulada por los habitantes del lugar, que son invitados a participar al proceso. Y es como una colaboración, y uno de los habitantes o las personas que viven en ese sitio se propone hacer, es como un compromiso, guardián de esta chimenea, es decir, pues como limpias tu casa todas las semanas o todos los días, pues es mantener un poco la intención de que esta chimenea esté abierta y ser guardián, sí, poder ser guardián de esta chimenea.
Intención, colaboración y compromiso, ¿verdad?
Sí, compromiso, efectivamente.
Qué curioso. Sí. Ana, dime una forma de contacto para nuestros oyentes que estén interesados en este tema tan tan curioso. Y te prometo que algún día iré a ver la tuya. No sé si seguro que se puede ver, aunque no sea físicamente, seguramente que sutilmente sentimos eso.
Sí, se siente muy fuerte. Y además, cuando la utilizas, es un alivio. El espacio se vuelve más neutro, más ligero, y las personas también, o sea, se alivia en el plan de curación individual, también es aliviar un poco el aura, o sea, sienten menos cansancio, vuelves un poco a la neutralidad, que es uno de los
objetivos,
los principios de la chimenea de luz.
Qué increíble, es como gente moderna tratar de recuperar el conocimiento de ese antiguo que tenían de contacto sutil con la tierra y con otras entidades. Ana Romo, nuestra corresponsal en Francia, con chimeneas de luz esta noche, un tema súper interesante. ¿Forma de contacto, Ana?
A ver, tengo un mail.
Sí.
Pues es cdl, chimenea de luz, cdl,
¿sí?
01,
¿sí?
Punto ana, a dos n's, sí. A, sí. Arroba, gmail.com.
Perfecto, aquí tenemos la dirección, cdl.
Sí, 01.
01, punto ana, con dos n's, punto. Arroba, gmail.com.
.com. Y yo desde ahí pues ya les puedo indicar las personas referentes, porque somos muchos en toda Francia y dependiendo. Y luego hay el sitio internet Chemin de Lumière,
sí.
y ahí seguro encuentran, estoy traduciendo el sitio en castellano,
en
pues ya pronto estará en castellano.
Perfecto, a ver si llenamos el planeta de estas chimeneas de luz. Que falta hace. Ana, gracias. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Un beso grande y que sigas escuchándonos, que sigamos unidos.
Sí, gracias por el programa. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.
Fuerte abrazo. Hasta prontito.
Hasta pronto.
Dígame, ¿esos aparatos captan lo sobrenatural?
No creo en esa palabra. Me refiero a la palabra en sí, sobrenatural. Hay fenómenos naturales que entendemos y fenómenos naturales que no entendemos. Antiguamente, la gente moría de miedo durante los eclipses. No sabían lo que eran. El ojo de un dios cabreado, un espíritu maligno, aunque poco tiene de sobrenatural. En cuanto entendimos el fenómeno, pasó a ser natural. Yo prefiero llamarlo preternatural. Un fenómeno natural que de momento no entendemos.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio.
Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y llega el momento de saludar a nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David.
Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal?
Bien, hoy estás hoy encargado un poco de las redes sociales porque tenemos a Rosa por ahí en Roma precisamente haciendo cosas.
Hoy estoy de chico para todo.
Vale. ¿Te han contado muchas cosas extrañas?
Me han contado muchas cosas extrañas. Mucha expectación, muchas personas, como te decía, ¿no? Por este chat interno que tenemos, contando los secretos de Espacio en Blanco aquí a los oyentes. Y bueno, pues gente, enfermos, muchas personas invidentes con problemas de visión que querían ponerse en contacto con el invitado, con José María Zavala, para bueno, pues intentar saber cómo, mediante, de alguna manera espiritual, por mediación de Padre Pío, podían tener algún tipo de curación.
Déjame que diga una cosita, no nos gusta dar esperanzas cuando hablamos de ese tipo de historias, ¿no? Porque, bueno, la fe sabemos que mueve montañas.
Es complicado.
No queremos dar falsas esperanzas. ¿Algo más o te cuento la historia del niño ese del baño?
¿Qué me dices? ¿Pero vamos al baño a comprobarlo ahora?
Luego, si quieres, vamos.
Vale.
Sabes que ha pasado por aquí Aldo Linares o a veces Paloma Navarrete y decían que cuando van a un baño aquí al lado, lo sabe toda la gente de la emisora. Ya se ponen nerviosos ahí en el control. Dicen que cuando han visto a un niño pequeño jugando con una pelota.
Sí.
La acompañante de José María, no le habíamos contado nada, quería ir al baño, habíamos dicho que fuera ahí y de repente nos contaba que habían pasado ciertas cosas. Por eso decía lo del niño de la pelota. No voy a contar lo que le han pasado porque es una cosa suya, pero a verlos, haylos, ¿no?
Bueno, no sé si en el baño precisamente lo hay o no, pero sí, eso dicen que a ver los hayos, desde luego, ¿no? Lo que pasa es que hay veces, Miguel, en las que uno se encuentra ante casos que le descolocan, en unas ocasiones por los sucesos presuntamente extraños y de difícil explicación que se producen, y en otras por, digamos, esa vertiente que hay detrás y que a veces no nos esperamos. Y hasta aquí puedo leer, no quiero hacer spoilers.
Vale, hoy vamos a descubrir uno de esos casos. Pero antes, yo no he querido contar más cosas del caso de Vallecas, un caso que tú has investigado, que publicaste una serie de cosas que no quiero entrar. ¿Se puede escuchar esa investigación? Porque fueron muchas horas, ¿no?, de trabajo.
Sí, lo cierto es que desde hace unos días, junto al compañero Juanjo Sánchez Oro, había muchos oyentes de Espacio en Blanco que nos preguntaban por ese tema, por el asunto de ese famoso poltergeist de Vallecas y la investigación que habíamos hecho al respecto con resultados, todo hay que decirlo, creemos bastante reveladores. Y bueno, lo tienen muy sencillo en internet, en cualquier plataforma, como iVoox, por ejemplo, buscan Dimensión Límite y ahí tienen pues un programa de bastantes horas en las que analizamos de forma pormenorizada muchos detalles que se han pasado por alto del conocido como el expediente o el poltergeist de Vallecas. Así que aquellos que te quieran más información, pues os vais ahí a internet, buscáis ahí, por ejemplo, en el canal de iVoox de Dimensión Límite y ahí tenéis varios audios referentes precisamente a este programa especial que hemos hecho sobre el tema que yo creo que nos va a dejar indiferentes.
Dando información de otros programas de radio, uno que haces tú, ¿no?
Sí, efectivamente, el programa que está en internet, vale. Y por el que no cobramos absolutamente nada, todo hay que decirlo.
Pues dicha la información, 3:33, 2:33 en las Islas Canarias, vamos con el caso de hoy. Un caso de poltergeist, que como sabemos es esa serie de fenómenos que se dan en ciertas casas, movimientos de objetos, etcétera, 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 ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que a estas alturas no vamos a definir a un oyente de Espacio en Blanco lo que es un poltergeist, ¿no? Yo me encontré ante varios casos, uno de ellos ya lo contamos, hace aproximadamente un mes, con, digamos, resultados o conclusiones peculiares, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues tenemos otro que es aún más espectacular y con este, ¿recuerdas que aquel con Fede Padial tenía cierto deje digamos, más cómico, ¿no? Por ciertas experiencias que tenían que ver, como, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, un ser que se presentaba o que se aparecía en un bar muy concreto en Sevilla, y era una persona fallecida que, bueno, pues se presentaba de forma espectral ante algunos de los trabajadores del bar, y en una de las ocasiones una señora se encontró con ese espectro, y claro, cuando el investigador pregunta, ¿y usted qué hizo ante eso? Y la señora que estaba fregando dice, bueno, yo le dije que por favor no me pisara lo fregado, ¿no? Ya que estaba aquí en el tema. Ahora nos vamos a poner más serios. Nos vamos a poner un poquito más serios que aquella información que nos daba Fede Padial con aquel poltergeist que tiene una explicación. Porque en esta ocasión hay otro investigador, Andrés Blanco, cuyos métodos de investigación a mí me parecen absolutamente pertinentes, y además lo vamos a poder descubrir durante los próximos minutos. Y él es el portavoz y es el protagonista de esta historia como persona que investiga, y por la situación delicada del asunto en sí, bueno, pues nos vas a permitir, Miguel, que no se den datos muy concretos ni de la familia protagonista ni del lugar en sí. Sí que podemos decir que es un pueblo de Sevilla, que tiene lugar esta historia en 2016, yo esto lo recojo hace aproximadamente un año, por estas fechas más o menos de 2017, y bueno, pues cuando yo le pregunté a Andrés Blanco cómo empieza esta historia, pues él nos habla de una llamada muy peculiar, de una historia que tiene implicación relacionada con Policía Municipal y con Guardia Civil.
¿Y es la primera vez que se cuenta este caso?
Que yo sepa, sí. Vamos a escucharlo porque de verdad merece mucho la pena, y es una de estas historias de absoluta película. Antes escuchábamos un corte de La Maldición de Hill House, y yo creo que no tiene absolutamente nada que envidiar a esta historia, que, avisamos, tiene giro final inesperado. Escuchamos la llamada.
Esto tuvo lugar el año pasado sobre febrero aproximadamente, sí, hacía frío. Y bueno, nos entró una llamada de teléfono, serían las 11 de la noche por ahí, 11, 11 y media, y se me identifican como Guardia Civil, que es la Guardia Civil del pueblo tal, de un pueblo relativamente cercano de Sevilla, y me comenta un poquito lo que está ocurriendo en un domicilio. Yo me extraño, claro, empiezo a preguntarle, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que la Guardia Civil me llama? No, es que un vecino me ha dicho que tiene, un vecino que por cierto también era guardia, me ha dado una tarjeta, me ha dado una publicidad suya, y bueno, y es que estamos sobre, es que no sabemos lo que hacer en esta situación, ¿no? Claro, yo pensaba que era un poquito broma, porque eso no se lo cree nadie, ¿no? Y nos desplazamos, sopesamos a ver si vamos o no vamos, era de noche, y nos presentamos allí, ¿no? Cuando llegamos había una patrulla de policía local y una patrulla de la Guardia Civil. Nos cuenta un poquito de antecedentes, nos dicen que en esa casa ocurren fenómenos extraños, que ya por teléfono me habían dicho que se movían cosas, que olía raro, que habían arañado, que habían golpeado.
Esos son los antecedentes del caso. Policía Nacional y Guardia Civil.
Municipal.
Se pone en contacto con Andrés Blanco, que no es familia mía.
Bueno, que sepamos. Desde aquí un fuerte saludo también a Andrés Blanco, ¿no?
Nos estarán escuchando. Saludos.
Y nuestra gratitud por contarnos esta historia. Además, el hombre cogió tiempo de su trabajo allí. Nos costó muchísimo poder grabar toda la historia, y de verdad que merece la pena. Bueno, pues de la llamada pasamos a la llegada, porque evidentemente Andrés Blanco, ante esa extraña llamada, acude al lugar, y bueno, pues esto es lo que pasa.
Cuando nosotros llegamos a la casa, cuando nosotros entramos al domicilio, allí parecía que había entrado un tornado. Vajillas por el suelo, un olor muy fuerte, ¿no? Identificado como si fuese azufre, ¿no? La niña tenía varios golpes y arañazos, la señora también. Nos contaban que del mueble habían salido disparados, ¿no? Como si fuese un fenómeno poltergeist, ¿no? Salían disparados las tazas del té, la típica que ponemos en el mueble bar, ¿no? Pues han salido disparados, todo tirado por el suelo, y claro, te invade pues un furor, ¿no? Diciendo, oye, que realmente he encontrado un fenómeno, ¿no? Que realmente encuentro algo que parece interesante, ¿no? Y claro, yo pues, me puse rápidamente saqué aparatos, pero Rocío, pues mi compañera, ella sí que un poquito más fría que yo, me dijo que me estaba saltando el protocolo, ¿eh? Entonces, pues salimos para afuera, estuvimos hablando los dos, estuvimos discutiendo, la policía nos miraba. Pues venga, vamos a empezar el protocolo poco a poco. Bien, yo siempre empiezo los protocolos con una entrevista, más bien un interrogatorio. Hay alguno que dice que soy muy duro los interrogatorios, empiezo muy suavemente y luego cada vez voy dando más profundo, voy profundizando más, ¿no?
Conociendo la historia paso a paso, casi minuto a minuto, de este extraño poltergeist.
Bueno, él acude precisamente a estos interrogatorios, muy importante este detalle, por separado a los miembros de la familia para no contaminar la historia, una historia que está sucediendo en ese momento.
La niña, la madre y el padre.
Efectivamente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa a continuación? Relacionado precisamente en algún segmento con estos interrogatorios. Lo escuchamos.
Entonces empecé con los interrogatorios. Yo miraba de reojo, ¿no? Miraba el salón a ver si aquí algo más se movía, ¿no? Algo más tenía algún tipo de... Estaba todo tranquilo, plena tranquilidad. No pasaba nada. Y la familia, bueno, estaba compuesta por un matrimonio y una niña de 6, 7 años, creo recordar. Uh-huh. Hago interrogatorio en plan entrevista, ¿no? A la familia al completo. Me empieza a contar qué es lo que ha ocurrido, que dice que en esa casa desde hace ya algún tiempo, ¿no? Unos meses, ¿no? Ocurrían fenómenos extraños, se escuchaban pasos, se escuchaban gritos, se veían sombras, ¿no? Sombras negras. Luego empiezo a interrogarlos, vamos, salimos fuera, empezamos a intercambiar opiniones, volvemos a entrar en el domicilio y empiezo los interrogatorios con la niña, con la señora y con el marido, ya de forma aislada. Claro, te pones a profundizar, en todo momento había un guardia civil con nosotros, acompañándonos, estaba en todo, pero estaba siempre dentro de la casa, el otro estaba fuera. Entonces había cosas que no me cuadraban.
Parece que el misterio se empieza a aclarar poco a poco, ¿no?
Hay cosas que no cuadran. Una de ellas tiene que ver, fíjate, con ese extraño y presuntamente inexplicado lanzamiento de tazas, porque se da cuenta de un detalle. Claro, es que este tipo de sucesos hay que investigarlos con mucho tiempo. Hay que intentar dejar a un lado ese énfasis que tenemos, ¿no?, aquellos que vamos persiguiendo misterios, para intentar separar el grano de la paja, ¿no?, e intentar averiguar si aquello que te están contando, si aquello que presuntamente está pasando en ese lugar, tiene o no una explicación. Bueno, pues empiezan las pesquisas de Andrés Blanco, muy detectivescas, y se da cuenta de un detalle muy interesante de esas presuntas tazas voladoras.
Por ejemplo, las tazas parecía que había una mano, parecía que había una mano misteriosa que la había arrastrado directamente, ¿no? No se veía. Entonces, claro, si vemos la taza de té o de café, tiene un platito debajo siempre. Uh-huh. En algunas la taza se había levantado y se había tirado, y en otras habían arrastrado plato con taza. De hecho, hasta se notaba, ya sabemos que los muebles va y todo esto, siempre hay un poquito de polvo, por muy limpio que seamos, siempre hay algo de polvo. Uh-huh. Y hasta incluso se veía la forma, yo quería reconocer la forma de una mano al arrastrar. Digo, espérate un momento, esto es una mano humana, esto no puede ser, no tiene sentido, ¿no? Todo lo que se había tirado tenía cierto valor, es decir, la vajilla esa que se tiraba, estaba tirada por el suelo y tal. Tenía los bordes de oro, no era una vajilla de diario, pero sin embargo había cosas que no tenían tanto valor, ¿no?, que era de cristal y sin embargo estaba allí puesto. Digo, esto tiene que ser una forma de hacerle daño a alguien, porque si no, se cae todo, no selectivamente la vajilla blanca con el filo de oro. Me fui dándome cuenta de estos detalles así y me tenía un poquito mosqueado, ¿no?
Miguel, tenemos un fantasma selectivo ahora mismo en el espacio en blanco. ¿Qué está pasando?
Poltergeist.
Son algunas tazas.
Poltergeist.
Pero estas tazas tienen o no tienen el borde dorado. Esto es importante. Aquí
ahora lo miramos.
Nos vamos dando cuenta, ¿no?, de ciertas cosas. Fantasmas selectivos que tienen las tazas caras. Mala leche tienen los fantasmas también, ¿no? O a lo mejor es que hay una mano humana. Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos porque nos habíamos quedado en los interrogatorios. Y empiezan precisamente, continúan esos interrogatorios, empiezan precisamente por la niña. Y aquí es cuando se desencadena uno de los momentos más cruciales que marcan, digamos, un antes y un después, que dan un giro de 180 grados a esta investigación de Andrés Blanco en este presunto poltergeist sevillano.
Sí, seguimos con el interrogatorio, seguimos con la entrevista, ¿no? Y me meto a la niña en el cuarto. Uh-huh. Empiezo a hablar con la niña, empiezo a preguntar. Bien, pues entonces empiezo a hacer el interrogatorio, ¿no? Empiezo con juegos, ¿no? Empiezo con un muñequito que hay allí, ¿no? Empezamos a jugar, ¿no? A entrar en conversación, ¿no? Y la niña me dice una cosa que me deja chocado, ¿no? Me deja muerto, ¿no? Básicamente es que su papá se pelea mucho con mamá. Claro. Te dice eso y te quedas un poquito parado, ¿no? Yo salgo para afuera, Rocío estaba también fotografiándolo todo, estaba... Le comento el tema y le pido al guardia que entre, la Guardia Civil, ¿no? Digo, mira, te voy a decir algo, ¿no? Quiero que entres aquí, quiero que mantengas silencio, pero yo quiero que sea testigo, ¿no? De lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Le digo a la niña que se levante la camiseta, efectivamente tenía arañazos, tenía algunos golpes. No eran golpes, ¿no? Era como cuando te aprietan fuerte el brazo que se te quedan los dedos marcados, ¿no? Todo esto estaba grabado con una grabadora. El guardia también estaba allí. El guardia ya se empieza a mosquear, Entonces, claro, digo, espérate un momentito, no levantes la libre todavía, a ver por dónde será la cosa, ¿no?
Las cosas empiezan a girar, como dices, ¿no? Dramáticamente, quizá más que si fueran poltergeist.
Sí, la verdad es que sí. Hay que hacer un matiz aquí. Yo he contrastado estas informaciones y he recibido opiniones de compañeros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Concretamente del policía. A mí hay una persona, vamos a llamarla Pedro, ¿vale? No vamos a dar más datos, que me comentó que sí que le extrañaba, en este caso le parecía muy interesante, pero le extrañaba que la policía o la Guardia Civil permitiera que a un civil, digamos, que se entrevistara por separado con miembros de la familia sin que estuvieran presentes. De hecho, es muy importante el detalle que cuenta el propio Andrés Blanco de, oye, cuando esto se puso serio, le pedía a un Guardia Civil que fuera testigo de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, es un detalle, yo creo que también curioso, una aportación curiosa, ¿no? Sigue la historia. ¿Recuerdas que uno de los presuntos sucesos que tenían lugar era un extraño olor a azufre?
Azufre, sí.
Ahí hay diablo de Haití, Miguel.
Yo he sentido antes un ratito por aquí, dice ese olor.
Sí.
Pero son de... Bueno, ahora lo contamos.
Luego lo contamos. Bueno, hoy va todo de contar cosas después de lo que tiene que ver con lo que hablamos. Bueno, pues precisamente de este fenómeno del azufre nos habla Andrés Blanco. Ha sido cómo continúa el interrogatorio con la niña y de cómo acaba este.
Este detalle también fue bueno, ¿no? El olor que yo notaba, yo percibía, ¿no? Azufre. Yo soy muy curioso. Yo lo único que hago es mirar los botiquines, a ver qué medicación toman, ¿no? Lo muevo todo y me gusta. Si tengo que quitar un sofá, lo quito un sofá. Si tengo que hacer un agujero en la pared y me dan permiso, hago el agujero en la pared. Una vez me he encontrado un nido de rata o un nido de murciélago detrás de la pared. Y en este caso, pues moví todo y me encuentro una caja de cerillas, de estas de publicidad, ¿no? Que vienen todas cogidas así para arriba.
Sí.
Bueno, pues la encuentro y la encuentro que estaba recién quemada. Es decir, el olor no era azufre. Lo que yo identificaba con azufre no era más que los fósforos que lo habían encendido. Claro, eso, todos encendidos a la vez. Eso produce un olor muy característico, ¿no? Entonces, pues, mamá se ha enfadado con papá, papá se ha enfadado con mamá, quería quemar la casa. Claro, en ese momento ya, entre los golpes, lo que te está contando la niña, los niños dicen que no mienten, ¿no? Igual que los borrachos. Pues se me coja la señora, ¿eh? Le digo a la niña que se salga con Rocío, no con el guardia se queda allí. Cojo a la señora y simplemente le pongo la grabadora de lo que hemos sacado a la niña.
La grabación como tal, ¿no?
La grabación como tal.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Don David Cuevas desvelándonos un caso, supuesto caso de poltergeist. Es decir, que ese olor era porque habían encendido cerillas, ¿no? Y había quedado ese aroma en el ambiente. Es lo mismo que he hecho yo aquí. Explicamos, encendemos siempre velas. Antes de comenzar el programa, hoy las he encendido yo con una cerilla de esas de madera y ha quedado un cierto olor así.
¿Sí?
Sí,
es verdad.
Pero bueno, siempre.
Entre esto y las tazas que sonaban de fondo, me estás empezando a asustar, Miguel.
Y el niño que anda en el baño.
Exacto, sí.
Que vamos a ir a ver ahora.
Ahora vamos a verlo, sí.
Vale, seguimos con este caso.
Tomaremos muestras. Pues claro, la cosa se pone interesante porque esto pega un giro. Papá quiere pegar a mamá, quiere quemar la casa, unas marcas... En la niña, bueno, esto ya, pues, se torna un tanto dramático. Acaba el interrogatorio de la niña, entra la madre y le ponen la grabación de lo que ha confesado la niña. Y esto es lo que pasa.
Claro, en ese momento la señora se echa a llorar, uy, qué vergüenza, que es que ha sido una bronca, que tal cual, ya poco a poco nos empieza a confesar de que son malos tratos, que es malos tratos psicológicos, incluso malos tratos físicos. Y bueno, y las cerillas que sí, porque es que hoy ha ido la cosa mal, digo, pero entonces no hay ningún fantasma, ¿no? La vajilla y eso, no, es que cuando se cabrea, coge cosas, me tira cuadros al suelo, me tira no sé qué, me tira no sé cuánto. ¿Se puede levantar usted la camiseta? Efectivamente, se la levanta. Y los golpes no eran de una vez ni de dos. Había golpes macerados, ¿no? Ahí ya con el color amarillento, ¿no? De varios días, ¿no? Eso no era la primera vez. Cogemos a la señora, salimos el guardia y yo para afuera, hablamos con el otro guardia y con la policía local, ¿no? Y evidentemente hay que detenerlo. Llaman ellos al juzgado, lo único que yo le pido es que no dejase el padre de la niña, que no le hagamos pasar el trauma de ver a su padre esposado, engrilletado allí dentro de la casa, ¿no? Entonces, pues sí, acceden, entramos para adentro, hacemos salir a la niña y a la madre y entra el padre. Entonces, claro, cuando nos sentamos allí, simplemente le ponemos la grabación de la niña y la grabación de la señora. El hombre se derrumbó.
Qué pena este giro con esa plaga de malos tratos, ¿verdad?
Sí, es muy triste.
Violencia
esto, ¿no?
De género.
Es muy triste, ¿no? Ir a investigar un caso de presunto poltergeist, algún tipo de presunta o supuesta entidad fantasmal, y encontrarte con un drama humano que tiene que ver, de hecho, con esta lacra, ¿no? Que estamos viviendo en España, y en, bueno, y evidentemente en todo el mundo, que es la violencia de género, ¿no? Pero a veces estas cosas pasan, ¿no? ¿Y qué pasa precisamente? Bueno, pues como bien decía Andrés Blanco, el padre se derrumba ante lo que estaba pasando.
Efectivamente, este señor llegó allí y estaba llorando, daba lástima. Es una situación que te da lástima, ¿no? Tú vas a buscar fantasmas y te encuentras con un detenido. Oye, esto no nos cuadra, ¿no? Yo no estoy para investigador de malos tratos. Yo voy a buscar una cosa, pero la cosa se varió, ¿no? Y te encuentras en una situación de una familia rota, una chica maltratada, una niña también, y con un detenido. Entonces, pues la verdad que para eso no estamos preparados, ¿no? Pero bueno, tampoco podía ocultarlo y no lo oculté, simplemente salió, se procedió a la detención. Yo me marché ese día con muy mal cuerpo, pero no por el fenómeno extraño, ¿no? Sino por la situación, ¿no? Que sabía. Y de hecho sigue detenido, vamos, sigue en prisión. Que yo sepa, hasta hace unas semanas seguía en prisión. Y básicamente está la historia de que vas a buscar fantasmas y te encuentras con situaciones que no es lo que va buscando.
Pregunta que te hago, David, casi a punto de terminar este extraño, sorprendente caso. ¿Utilizaron el tema de los fantasmas para ocultar esa historia de malos tratos o qué pasó?
Claro, claro, he aquí la cuestión. Y lo que me parece más genial, más dramático todo a la vez, y en lo que respecta a la sociología de estos temas, más estremecedor y más interesante. Claro, yo le preguntaba, pero vamos a ver, que tiene que ver aquí unos malos tratos con un poltergeist, con un fantasma, porque esta señora decía que había un poltergeist en su casa si su situación personal ya era completamente diferente, había un drama relacionado con la violencia de género. Y bueno, pues yo creo que Andrés Blanco nos lo aclara contundentemente de la siguiente manera.
Y claro, para los vecinos, cuando la oye, que mira que anoche se escuchaba jaleo, se escuchaba algo que se rompía, no, es que mira, es que, y claro, de alguna forma estaban echándole la culpa, ¿no?, a este tipo de fenómenos, ¿no? Ay, por la casa de fulano hay fantasmas, oye, pues mira, porque sí, porque aquí antiguamente había un cementerio, no sé qué, ya sacamos la cosa de contexto, ¿no? Y este caso era ella quien intentaba encubrirlo. Se escuchaban voces, se escuchaba jaleo, se escuchaban cosas a romperse, y son los vecinos quien llaman a la Guardia Civil.
Ajá.
Y ya que están allí, ella le cuenta que es que en su casa pasan cosas. ¿Podemos entrar a verlo? Sí, claro. Claro, la Guardia Civil se encuentra aquello con el olor a azufre que identificamos al principio. Y le cuentan de que en su casa pasan cosas raras y que sí, que ven cómo se mueven. Pues la Guardia Civil pues dice, hostia, pues me ha tocado.
Extraña historia, extraño giro de acontecimientos.
Es brutal,
¿eh? ¿Y cómo aprovechan ese tipo de fenómenos?
¿Habías escuchado alguna así, Miguel?
Bueno, he escuchado cosas raras en mi vida. Sin embargo, hay muchos otros casos que nos abrimos a investigar, en tu caso tú, Sí. De todo tipo de fenómenos extraños, ¿verdad?
Sí, yo ya
Gracias, perdón, gracias Andrés, gracias a ti por el trabajo. Andrés, compañero, gracias por todo este testimonio, por todo este desarrollo de la investigación, por aclarar que a veces las cosas no son lo que parecen. Y a ti también, David, por traérnoslo. Y abierto a que los oyentes nos digan cosas, ¿verdad?
Claro, yo ya lo comentaba, ¿no? En mi anterior intervención, hace un mes, normalmente cuando vengo a Espacio en Blanco a hablar de estos sucesos, normalmente son los sucesos que no tienen una aparente explicación. Pero hay otros que en ocasiones suceden y tienen este extraño giro de los acontecimientos, esa mano más humana, ¿no? Y queremos lanzar un mensaje a todas esas personas que estén viviendo algún tipo de suceso de este tipo en su casa. Es posible que lo que tengan en casa no tenga explicación, pero es aún mucho más posible, hay un 95% de probabilidades de que lo que esté pasando ahora mismo en su casa, lo que estén sufriendo, tenga una explicación de este mundo, más del más acá que del más allá. Así que tranquilidad, ¿no? Que se lo tomen con calma y que intenten obviar aquello que está pasando y muy probablemente tenga algún tipo de explicación o solución racional.
Y que nos lo cuenten. ¿Forma de contacto contigo?
Pues para aquellos que se encuentren algún tipo de fenómeno extraño, ya sea ufológico, paranormal o de cualquier tipo de anomalía es bien recibida aquí en Espacio en Blanco, que se pongan en contacto conmigo. Pueden hacerlo a través del correo electrónico davidcuevasespacioenblanco@gmail.com. Repito, davidcuevasespacioenblanco@gmail.com o bueno, en Twitter, pues con @dcuevasc. También estoy por ahí.
Gracias. Dentro de un ratito vienes a contarnos los ganadores, ¿vale?
A ti, Miguel.
Gracias. A veces pasan cosas extrañas.
Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en mil pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared. Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: ¡vete! Cayendo después desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía.
Ahí estaba esa extraña historia, contada con la colaboración de Arturo Martín de la Fuente, nuestro compañero, el director de Memoria de Delfín. David, teníamos un concurso ganadores, que nos vamos enseguida.
Creí que ibas a decir Rosa o algo así, pero no, sigo siendo yo.
Sigue siendo David.
Estoy aquí. Bueno, pues efectivamente tenemos ganadores. Son Susana Palacios Moedano, de Madrid. Charo Sánchez, de Murcia. Jorge Jesús Jiménez Gil, de Cáceres. José Carlos Fernández, de Sevilla. Y José Manuel Moro, de Barcelona. También un fuerte saludo a todos los oyentes. Nos felicitaban la Navidad, por ejemplo, Antonio Campoy, desde Lorca. Y bueno, y también ahí Ramón Álvarez, ¿no? Con el chat del WhatsApp.
Perfecto. Ponernos en contacto los ganadores con nosotros. Mandar un email con vuestros datos para enviaros el premio. espacioenblanco@rtve.es. Gracias, David.
A ti, Miguel.
Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar estas dos horas juntos. Recordar mañana la cita. Estaremos con el Padre Ángel en la iglesia de San Antón a partir de la una, por si queréis ver cómo se le entrega ese dinero producto de ese congreso Vida Después de la Vida. Estáis invitados si queréis conocer a unos cuantos ángeles que caminan por este planeta. Y más misterios si queréis en el Espacio en Blanco en 7 días aquí en Radio Nacional. Os dejamos ahora con la programación Viaje al Centro de la Noche de Amaya Prieto y un poquito de nuestra mejor música. Como deseo de que paséis una feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco.